Estamos con Fernando Zaguier, ministro interino del MITIC. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
Buen día, Luis. ¿Cómo estás vos? Lafito, Héctor, ¿cómo están?
Todo bien. Fernando, contame cómo es el trabajo del MITIC. Primero, lo estamos protestando de que seas interino, porque eso normalmente es un problema en la administración pública. Pero además, este tema de la vacunación es lo más importante que hay en este momento. Ayer hubo errores catastróficos de comunicación que generaron el caos que hubo a la hora de vacunar. A primera hora, ya no digo luego que se prepare materiales, porque no se prepara nunca un carajo, pero a los medios podían llamar y recordar desde primera hora: señores, los que se van a vacunar son los que están agendados, es decir, que se registraron y fueron convocados, y esos son los que se van a vacunar. No hubo ninguna información de ese tipo. Y la pregunta que nos hacemos, obvio, Fernando, es: ¿para qué tenemos un Ministerio de Comunicación?
Bueno, Luis, ayer yo creo que se dio un hecho particular. Ayer inició el proceso de vacunación para la gente que se había estado inscribiendo y posteriormente había recibido su agendamiento. Y eso obviamente generó, según la lectura que tenemos, un entusiasmo, una ansiedad, probablemente que estaba de alguna manera anticipada o era anticipable, pero la realidad es que eso ocurrió y se generó mucha desinformación y mucha confusión, Luis.
Sí.
Independientemente a que las críticas sean todas muy muy interesantes y válidas, y hasta puedo compartir con algunas de ellas, Hay que administrar una realidad. Ayer hubo desinformación. Ayer incluso hay algunos informes que estoy recibiendo con respecto a algunas cuentas fake que empezaron a difundir información que no era veraz con respecto al proceso de vacunación. Y eso, digamos, tuvo una aceptación en una ciudadanía que de alguna manera está muy ansiosa y quiere vacunarse.
¿Pero cuál fue la reacción, Fernando? Para eso pues está el Ministerio de Comunicación. Yo te voy a decir una cosa. Ayer a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, a mí me envían al teléfono celular, desde mi casa, me envían el WhatsApp de los padres del colegio de mis nenas. Me dice: che, mira esto, una fotografía, autovac, y un mensaje del famoso que he reenviado: se está vacunando a gente de 75 años y más, envíen a sus abuelitos. Yo le envío eso al director del PAI y al ministro de Salud, y le digo: ministro, ¿cómo es esto? Y a Héctor le envío, ¿verdad? Héctor
Castro del PAI,
¿verdad? Y después me responde el ministro y me dice: no, hay una confusión ahí. Eso era cerca del mediodía. ¿Dónde estuvo el MITIC? Eso es, vos empezás a llamar a las radios, empezás a llamar a los canales.
Están en vivo
todos. Hacer la comunicación, están todos en vivo ahí. Y empezás a aclarar: señores, esto es solamente para aquellos que están agendados. No
lleven.
La confusión siguió durante todo el día. O sea, yo como periodista reaccioné preguntándole al ministro y enviándole. Y se supone que, Fernando, allí hay gente a la que se le paga un salario para hacer eso. No hubo ninguna reacción. Y vos tenés al final de la jornada, ¿qué tenés? Y lo que hoy te traen tapa los diarios: caos en el inicio de la vacunación. Cuando que esto es un proceso fundamental dentro de lo que es el combate a la pandemia. Y hoy es el rol más importante que tiene el MITIC. No hay otro rol más importante que este. ¿Qué hizo toda la gente que trabaja contigo ahí en el ministerio, Fernando?
Bueno, nosotros en el MITIC tenemos un sistema de monitoreo permanente, Luis, de todas las noticias, no solamente en las plataformas de los medios de comunicación oficiales, sino que también en general de redes. Y nosotros detectamos, evidentemente, más o menos a esa hora que vos estás mencionando, que se había generado una confusión. También hicimos los informes al equipo de comunicación de salud y ellos estuvieron reunidos toda la tarde analizando este tema. Y posteriormente sacaron ellos el comunicado en la velocidad o en la capacidad que ellos tienen de salir a comunicar.
Ese comunicado salió a la noche.
Sí.
Cuando ya se cerraron todos los vacunatorios. O sea, te digo, Fernando, yo soy periodista y comunicador. si esa gente trabajaba conmigo en el diario, hoy estaban toditos de una patada en el culo, los echaba a la calle. No sirven para un carajo. ¿Es que me sirve a mí un comunicado a las 8 de la noche cuando ya cerraron todos los vacunatorios? Si a las 11 sabían que estaba pasando eso, y se trataba de explicarle a la gente, uh-huh, no es así, informar que no era así. ¿A mí de qué me sirve que ellos se sienten a analizar el fenómeno? Ay, sí, parece que fue en las redes sociales. No sirve para un carajo eso, Fernando. Comunicación, Nico, en el momento tenés que comunicar, uh-huh, no que analicen el día siguiente con la tapa del diario.
Sí, Luis, es entendible la crítica. Evidentemente estamos en un momento bastante delicado en términos sociales. Lo que podría decirte es que esto, obviamente, la real dimensión de un problema como este se obtiene con el tiempo, ¿verdad? Entonces yo creería que el problema, cuando se suscitó, no se anticipaba que iba a adquirir el volumen que adquirió.
Entonces, usted sabe lo que es la infodemia.
No, decime, Estela.
Bueno, esta es una palabra que surgió con la pandemia del coronavirus. En comunicación se estudia, se instaló. Son las fake news que se refieren a las mentiras de salud. Es decir, los que te dicen que la vacuna hace daño, esta información que dice se vacuna a los de 60 años en el Hospital San Pablo, es la son los números, datos que te tira la gente. Las mentiras que tienen que ver, que es como una pandemia de la comunicación, es muy peligrosa porque sucede esto. Estamos viendo en Paraguay sus consecuencias con gente que no quiere vacunarse. Eso es producto de la infodemia, de las informaciones malintencionadas, distorsionadas, etcétera. Eso es infodemia, que supongo que su ministerio ha de saber el sentido y porque contra eso hay que luchar. Pero quiero nomás comentarle a la gente. Acá me enviaron
el flyer.
¿Cómo funciona? ¿Cómo se llama cuando la estructura de los ministerios?
La estructura del MIC. MITIC.
Del MITIC. Mm. Tenemos a Fernando Zahier.
El organigrama.
El organigrama, esa palabra no me venía. Le voy a decir, espero que me tengan paciencia. Tiene la dirección, todo lo que le rodean. Son como 20 personas. Dirección General de Gabinete Ministerial. Dirección General de Administración y Finanzas. Dirección General de Asesoría Jurídica. Dirección General de Talento Humano. Dirección General de Infraestructura y Conectividad. Viceministro de Tecnología de Información y Comunicación, Dirección General de Ciberseguridad y Protección de Información, Dirección General de Innovación y Productiva y Economía Digital, Dirección General de Inclusión Digital y TIC en la Educación. Continúo con el organigrama. Secretario General, Dirección General de Planificación y Proyectos, Dirección General de Auditoría Interna, Dirección de la Unidad Ejecutora del Proyecto de Agenda Digital, Dirección General de Medios del Estado, Dirección General de Comunicación Estratégica, Dirección General de Educación y Comunicación para el Bienestar, Dirección General de Difusión Comunicacional, Dirección General de Información Presidencial. Todo esto es el organigrama del MITIC. No sé cuántas direcciones hay. 20 más o menos. Toda esta gente no sabe comunicar cómo es el sistema de vacunación.
Bueno, el rol del MITIC es, de alguna manera, bueno, por ley, el órgano rector con respecto a los temas de comunicación de toda la estructura del Estado. Así también, como bien describiste, la estructura orgánica del Ministerio de Información y Tecnología de Comunicación, también seguramente tenés el organigrama de todas las otras instituciones. Y cada institución, así como cada institución tiene también su área TIC, por ley, todas las instituciones tienen también su área de comunicación. El Ministerio de Salud tiene su propia área de comunicación. Y con respecto a información misional de cada área, son ellos los que van a saber valorar los momentos, los contextos y la información que es necesaria difundir cuando así sea. Entonces, pero de todas maneras, yo entiendo la crítica y me parece válida, y hasta estoy de acuerdo. yo creo que la comunicación es últimamente, y no solamente acá, sino que creo que en varios países del mundo, es un gran desafío para los gobiernos, porque también vivimos en un momento de no solamente infodemia, sino que fake news en general. Y acá yo quisiera valorar algo, que le pediría a usted que también lo hagan, por favor, es administrar o admitir la realidad de que hay campañas deliberadas para desestabilizar a través de la información. Eso está detectado. Eso no es algo, no es una valoración subjetiva.
Pero estamos hablando de comunicación didáctica, educativa, nada más. No estamos hablando siquiera de una campaña de comunicación para frenar la fake news que quiere destituir al presidente de la República. No estamos diciendo qué decirle a la gente en la hora de la vacunación, quiénes pueden irse. Hoy estamos hablando de eso.
Yo me estoy refiriendo a que hay a que se detectó que hubo una difusión sobre una información falsa, incorrecta, que adquirió volumen en redes sociales en cierto momento del día, y eso, ¿cómo uno puede prever eso? Eso racionalmente uno no puede prever. Lo que puede hacer es reaccionar. La reacción fue rápida o fue lenta, sí, podemos hablar sobre eso. Pero también me gustaría hablar sobre la responsabilidad que hay en la ciudadanía de no difundir información falsa. ¿Con qué objetivo? Estamos en una situación extremadamente sensible. Luis describió bien recién. Tenemos mucha expectativa, por no decir ansiedad. Y esa expectativa tiene que ser respetada por nuestra ciudadanía mayor. Y me parece un acto de falta de patriotismo. Y no sé si raya lo ilegal. Estoy seguro que sí. Está difundiendo información que no es falsa.
Ahora,
hay,
Fernando,
que hablar al ente regulador, claro, que en este caso es Salud.
Fernando,
y por otro lado, hay sí. yo sé, yo conozco que hubo información o que hubo, digamos, materiales que se difundieron con respecto al proceso la que estaba mencionando recién. Ahora, aclarar en una comunicación institucional sobre los potenciales puntos de controversia de manera anticipada es muy difícil.
Bueno, a ver, Fernando, primero, el Ministerio de Comunicación obviamente tiene que conocer cuál es el escenario en el que se produce la comunicación hoy. Las fake news son parte del ecosistema, del medio ambiente en el que nos movemos. O sea, claro, saben que van a haber campañas, no solamente campañas políticas. Vos tenés terrablenista, tenés negacionista, esa es la realidad. Los medios tenemos que convivir con eso todo el tiempo. Entonces no puede el MITIC desconocer ese hecho, uno. Y segundo, yo lo que estoy criticando es la capacidad de reacción, Fernando. No, a mí no me sirve de nada saber que tiene un organigrama también el Ministerio de Salud y un departamento de comunicación. La razón de ser del ministerio, de tu ministerio, es la comunicación y la tecnología, la aplicación de la tecnología. Esas son las razones por las que se creó ese ministerio. Entonces, la comunicación hoy es lo más importante que hay con respecto a este tema de vacunación. Si a las 11 se sabía que se estaba generando esta confusión, ¿cómo es que no hubo una comunicación inmediata a los medios? No se llamó a los medios de comunicación, no se hicieron flyers. Esa capacidad de reacción no existió. O sea, a las 11 se sabía que ocurrió esto. ¿Cómo pico el resultado va a ser un comunicado a las 8 de la noche del Ministerio de Salud? Para contar lo que ya ocurrió. Es lo mismo que yo le llame a la policía y le digo, señores, hay un camión trasganado que perdió los frenos y está bajando a toda velocidad y hay 500 vehículos en su camino. Y se reúne la policía a discutir el asunto y a las 8 de la noche saca un comunicado explicando cómo perdió los frenos del vehículo. Pero ya le pasó encima a los 500 y mató 15. O sea, eso es lo que yo no entiendo, la capacidad de reacción que no existe. ¿Para qué tenemos entonces un ministerio? Ojo que yo entiendo, Fernando, que vos acabas de entrar. O sea, entiendo que te paetaste ya con ese aparato burocrático, etcétera. Pero evidentemente ese aparato no funciona. 500 direcciones y no se pudo sacar un comunicado al mediodía explicándole a la gente que la cosa no era como estaba ocurriendo.
Yo, mira, te repito, es es válida la crítica. Yo te doy la valido la crítica. No necesitas que lo haga, pero la valido. Ahora, para ser justo también, Luis, ayer en ese horario en que vos estás mencionando, yo recibí el monitoreo y estaba el director del PAI hablando en ese horario haciendo las aclaraciones. En ese momento no era el volumen de esta situación, quizás a criterio del Ministerio de Salud no exigía un comunicado, y la próxima comunicación que yo tuve con ellos aproximadamente a las 2 de la tarde, ellos me informaron de que estaban preparando el comunicado. ¿En qué momento salió o por qué salió tarde? Es válido y hasta yo puedo hacer la misma observación.
Claro, pero lo que a mí me parece que el planteamiento, ministro, no es eso. Yo entiendo que la burocracia del Estado siempre es tan lenta y torpe muchas veces que usted tiene que esperar el ok del ministro para sacar un flyer. Pero a partir de esa información, usted sabe que en Paraguay hay el doble de teléfonos que habitantes. WhatsApp es la vía de comunicación más poderosa que existe hoy. Bolsonaro ganó gracias al WhatsApp. Entonces, ¿qué costaba al MITIC hacer unos flyers para compartir en los WhatsApp? Entonces, lo que uno hace, a mí me envían, entonces, como yo envío a mi grupo, a mis 40 grupos de WhatsApp, envío eso. Como envío toda la información que tiene que ver con salud. Y así sucesivamente se va multiplicando. O sea, a eso nos referimos cuando hablamos de reacción rápida. De reacción rápida, porque ¿sabe qué pasó ayer en Trinidad? A la tarde la gente fue cayendo porque alguien dijo que tenía 75 y se fue y se vacunó, entonces envió por WhatsApp y eso se multiplicó en las redes y eso fue lo que sucedió. Y además, este gobierno no puede decir que la prensa no le acompaña, porque realmente la campaña para luchar contra el coronavirus se puso sobre los hombros de la prensa independiente. Entonces, ustedes tienen una colaboración todos los días de la prensa. Entonces, eso es lo que se cuestiona, ministro. Nada más. Eso es lo que se cuestiona.
Está bien. Yo no te estoy diciendo que el cuestionamiento no sea válido.
Pero esto ya tiene un año, ministro, este problema. No es que es ahora que surgió. No es que de repente cayó una tormenta y todos nos quedamos desguarecidos. No, hace un año. ¿Cómo MITIC no puede hacer una campaña contra el coronavirus hace un año?
Bueno, en este momento el Ministerio de Salud tiene una campaña publicitaria de concienciación a la ciudadanía con respecto a los cuidados, etcétera. Eso está en conocimiento. Y además, recalcar que lo que decía es muy cierto, y yo te puedo asegurar que desde el gobierno se valora inmensamente el esfuerzo que hicieron los medios privados en ese minuto de aire para comunicar a través de campañas propias de ustedes la concienciación y la comunicación básica en este momento tan difícil que vivimos como sociedad. Creo que esa es también la tarea, la misión de ustedes, y estoy seguro de que lo cumplieron a cabalidad. En lo que queda del año, nosotros estamos diseñando campañas, porque esto va a durar todavía, Estela, lastimosamente, estamos en este momento diseñando otras campañas que puedan ir encastrando cuando la de salud culmine, que va a ser aproximadamente dentro de 2 meses. Así que se están haciendo esfuerzos y se van a seguir haciendo esfuerzos. Con respecto a lo que ocurrió ayer puntualmente, es importante hacer la aclaración de que la comunicación que se hizo de manera anticipada con respecto a la llegada de este lote de vacunas que llegaban el domingo, fue una comunicación bastante clara, Estela, en donde se decía, si son mayor de 60 años y te habrá llegado por WhatsApp, y sé que, porque vi en pantalla de los medios de ustedes y de otros también que pasaron en los noticieros, si son mayor de 60 años de edad, inscribite, registrate y espera tu agendamiento. En ese momento, cuando se diseñaron esos materiales, no se anticipó, creo que es también entendible que no se haya hecho eso, es decir, ante información falsa, remítase a este flyer, ¿verdad? Ahora, la reacción de ayer, sí, puedo coincidir con ustedes que fue un poco más lenta de lo que hubiese sido conveniente, pero los esfuerzos se están haciendo y eso también hay que valorar.
Ustedes tienen un plan, la pandemia empezó hace un año.
Un año,
sí. ¿Ustedes tienen como MITIC un plan estratégico de comunicación por la pandemia que abarque a varios ministerios? Y si lo tienen, ¿podemos tener acceso a ese plan?
Tenemos muchos materiales que se realizaron.
No, un plan estratégico, pregunto yo. Un plan estratégico de comunicación del gobierno para hacer frente comunicacionalmente a la pandemia. ¿Existe o no existe?
Bueno, la campaña de información con respecto a la pandemia, con respecto a los cuidados y a la información referente a todo lo que hace a lo que vivimos, es ámbito del Ministerio de Salud. Ellos capitanearon desde el año pasado la construcción de los planes estratégicos, de las campañas, de los materiales. Se acordarán ustedes, yo no estaba en el gobierno en ese momento, que hubo una reunión con el ministro Mazzoleni y con los directores de los medios, en donde hablaron de estos temas.
No, ministro, yo entiendo, Fito te saluda, entiendo perfectamente que salud es el que capitanea todo lo que tenga que ver con la cuestión sanitaria, pero el gobierno no es solo salud, el gobierno es industria y comercio, el gobierno es hacienda, y todo eso tiene que ver con la pandemia. Por eso pregunto, el MITIC y el gobierno, ¿tienen o no un plan estratégico de campaña comunicacional para la pandemia?
Sí, Fito, porque toda la comunicación, salvo algunas, como por ejemplo, por citarte una, la campaña de la niñez y adolescencia, del Ministerio de Niñez y Adolescencia, que ahora sacaron una campaña muy linda entre paréntesis, salvo esa, que tiene un objetivo muy específico que trasciende el periodo de pandemia, porque lo que busca es reducir la violencia sí. a los niños y adolescentes. Salvo ellos, y quizás algún otro que en este momento no se me ocurre, toda la comunicación institucional por parte del Estado, independientemente de la cartera, está rodeada o está atravesada por información sobre esta situación. La Secretaría Nacional de Deporte también sacó su campaña en ese sentido. El Ministerio de Salud es quien capitanea todos esos esfuerzos comunicacionales en este ámbito.
Ministro, ¿hay celos de salud para entregar la campaña al MITIC? ¿Hay celos entre ministerios?
Pues haría decir de esos celos, quizás en algunos niveles, pero no es algo que yo haya detectado.
Ministro, último nada más.
Último.
¿Cuál es el antecedente en comunicación antes de estar en MITIC? Ministro.
¿El mío?
Sí.
Yo trabajé en el grupo de medios JBE en un periodo de mi vida, entre 2008 y 2002.
Bernarde, JBE. Bernarde.
Así es.
¿El de Unicanal?
No, en esa época no existía Unicanal todavía en el grupo.
¿Y qué era entonces, ministro?
Era un grupo de radios. Y bueno, filmando también.
Fernando, te agradezco mucho.
Gracias a ustedes.
Fernando Zaguer, ministro interino de MITIC.